capítulo 12, y quisiera que leyéramos el versículo 14 hasta el versículo 15. Versículo 14 y versículo 15 de Hebreos, capítulo 12. Quisiera suplicar, si puedo, y usted me lo concede, su atención por unos minutos al enfocarnos esta tarde en este pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Solamente. Que Dios bendiga su palabra leída. Amén. Hermanos, cuando mi mensaje es uno de aliento y consuelo, yo me siento alegre pararme aquí en este púlpito a predicar un mensaje así. Pero a veces el siervo de Dios necesita sonar la alarma para llamar la atención de su congregación a asuntos de gran importancia en la vida cristiana. Y por supuesto, estas cosas no se dan por ocurrencia del pastor o del que va a predicar, sino que Dios hace esas cosas. ¿Usted me entiende? Es Dios el que es cabeza de su iglesia. Él es el que conoce nuestras vidas y Él es el que quiere guiar a su pueblo a los pastos verdes que Dios tiene preparados para nosotros. Y por lo tanto, al leer este pasaje, mi propósito es llevarnos a la reflexión. Pensar por un momento en nuestra vida espiritual. Pensar de esos asuntos que normalmente no pensamos porque estamos tan ocupados en tantas cosas. Pensamos en si el dinero nos va a alcanzar para pagar todos los biles. Pensamos en las necesidades de nuestros hijos. Pensamos en los asuntos de nuestro trabajo. Pensamos en un montón de cosas. Todo el tiempo estamos pensando. Y es muy fácil no pensar en lo más importante, que es en el alma. Y por lo tanto, este pasaje está diseñado para ayudarnos a enfocar en ese aspecto de la vida de cada uno de nosotros que es más importante que cualquier otro aspecto. Y es la condición de su corazón. Y es la situación de su vida personal, según Dios la ve. Y que allí llevemos la linterna de la palabra de Dios a alumbrar los rincones más secretos de nuestra vida y que allí su palabra nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón para que allí Dios haga su obra. Y este pasaje, yo siento, está diseñado para hacer precisamente eso. O por lo menos yo así lo quiero presentar esta tarde. Y yo quiero recordarles que hemos estado en el capítulo 12 de Hebreos por varias semanas y hemos hablado de la vida del creyente como la vida de un atleta que corre una carrera. Porque eso es lo que el autor hace comenzando el versículo 12. Y él habla de que el creyente tiene delante una carrera que Dios le ha puesto, que tiene una meta que es el cielo, y que para poder correr esa carrera, para vivir como Cristo quiere que vivamos, necesitamos continuamente mirar a Cristo. Y que vamos a encontrar obstáculos y dificultades en esa carrera, pero que no nos desanimemos, que los problemas que encontremos, Dios los ha traído a nuestras vidas, porque es la disciplina de Dios que está trabajando en nosotros, porque Él quiere que participemos de su santidad y por eso los problemas. Así que lejos de desanimarnos, los problemas están diseñados para transformarnos en creyentes más santos y más maduros en la fe y más útiles en las manos de Dios. Lejos de desanimarnos, deberían de motivarnos. Pero como Dios sabe que a veces no somos lo que deberíamos y no actuamos como a veces Dios quiere que actuemos, el escritor está escribiendo a un grupo de creyentes que se han desanimado. ¿Y cómo los describe él? Con las manos caídas, con las rodillas paralizadas. No están corriendo. Se han desanimado por los sufrimientos que han sufrido por causa de ser creyentes. y hasta ya ni están asistiendo a los cultos de la iglesia y han perdido la noción de la meta, y en vez de estar viendo al futuro, están viendo hacia atrás de dónde salieron. Y para motivarlos y exhortarlos, entonces este escritor les habla de la necesidad de una renovación de su obediencia al Señor, un tema que usted va a encontrar desde el principio del libro y que va a lo largo de toda la epístola de los Hebreos, de la necesidad de renovar nuestro compromiso con Dios. Y yo me ponía a pensar cuando meditaba en esto, ¿cómo podemos saber que estamos en el camino de la renovación? ¿Cómo podemos nosotros saber que ya hemos reconocido que hay desánimo en nuestras vidas, que nos han debilitado los problemas que hemos sufrido, pero que hemos reconocido que tenemos que volver a ver a Cristo y tenemos que volver a poner nuestra mirada en el futuro porque hay un regalo, un premio que Dios nos quiere dar? ¿Cómo podemos saber que nuestras vidas han retomado un nuevo camino y que las manos ya no están caídas, sino que se están levantando y están comenzando a moverse para correr, y las piernas ya no están paralizadas, sino que han comenzado a dar el movimiento de correr, y ya tenemos dentro de nosotros un vigor que antes lo habíamos perdido y por eso ya no corríamos? ¿Cómo podemos saber que ya estamos en el camino de enderezar nuestras sendas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado? ¿Cómo podemos saber que ya comenzamos el camino de la renovación? Yo quiero decirle que hay una manera de saber que proviene de este mismo pasaje, y yo quiero decirle que hay aquí en este pasaje tres cosas que usted va a comenzar a perseguir, que le van a decir a usted que usted acaba de comenzar la carrera otra vez. Y estas tres cosas que se mencionan en el versículo 14 son la paz con todos, la santidad que Dios espera de todos los creyentes, y en el versículo 15, la gracia de Dios. Y según el autor, él está mencionando tres cosas que usted y yo debemos de perseguir y buscar en nuestra vida personal, y al hacerlo, usted y yo sabremos, estamos en el camino de la recuperación. Entonces veamos cada una de estas tres brevemente, y tal vez no, perdón, no vamos a ver las tres, solo la primera. Y las otras las vemos otro día, pero solo la primera. Dice el versículo, seguid la paz con todos. Una de las cosas que usted necesita saber es que cuando usted ha reconocido su error y usted ha reconocido su debilitamiento espiritual y usted ya no quiere estar allí, sino que usted quiere tener una fe vital y llena de vigor con Dios, una de las cosas que usted necesita saber que usted va a comenzar a hacer es a estar en paz con todas las personas. Usted va a experimentar que los conflictos van a desaparecer, las rencillas se van a resolver, el enojo o rencor que usted ha sentido contra ciertas personas se va a extinguir, y si es el caso, el pleito con esas personas ya no más va a estar. Ya no estará buscando usted su agrado personal. El egoísmo que lo ha tenido a usted a la defensiva y con una actitud negativa hacia otros desapareció, porque vino una energía espiritual que tomó posesión de su vida. En el momento en que usted reconoce que usted está desanimado en el Señor, pero que usted no quiere estar allí porque usted ama al Señor y usted quiere estar corriendo la carrera que Cristo le ha dado, entonces usted va a sentir dentro de usted un deseo que va a ser caracterizado por un amor que va a expresar el deseo de estar en paz con todas las personas. Dice el escritor en el versículo 14, seguid. La palabra seguid habla de la manera intensa como un cazador persigue a su presa. ¿Ha visto usted estos documentales? ¿Ha visto usted cómo el león está detrás de una gacela y está bien bajo, escondido entre los matorrales, y está muy con la vista fija en esa gacela? ¿Y qué está haciendo la gacela? Está tranquila, comiendo. De repente levanta la cabeza y ve por otros lados, pero está actuando con tal tranquilidad, sin saber que por allí se esconde un león o una leona que está con un hambre, que está dispuesta a devorar lo que va a cazar. Y cuando el león comienza su carrera, casi siempre logra atrapar a su presa. Y se encima, y una vez esa leona o león pone sus garras en ese cuerpo de la gacela, no suelta. Y pobrecita la gacela. Ese día llegó su último día de vida. Por muy triste que me parezca a mí ver una cosa así, también me encanta. Yo no sé si a usted, pero me encanta. Hace 2 días estábamos con mi esposa ahí viendo uno de estos documentales de la vida natural de los animales. Esa intensidad con que el león o la leona persigue a su presa es la palabra que es utilizada aquí, aplicada a los creyentes en cuanto a cómo debemos de desear estar en paz con todos. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utilizó en Filipenses capítulo 3, cuando él dice que él, olvidando lo que queda atrás, se extiende hacia lo que está adelante y dice: y prosigo para hacer, asir o tomar aquello que es el premio que Dios ha puesto en su vida. Y la palabra prosigo es la misma palabra que aquí en el versículo 14 es traducida en castellano, seguid. Habla de una intensidad, habla de un anhelo que el creyente debe de sentir por dentro de lograr estar en paz con todos. Es lo mismo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, cuando él dijo: en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. Es la misma enseñanza y es el mismo concepto de desear estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor, y debido a la intensidad de este anhelo, entonces no hay lugar para la venganza, no hay lugar para el rencor, no hay lugar para el enojo, no hay lugar para el pleito. Entonces, sabemos que estamos en el camino de la reconciliación con Dios y de la renovación espiritual cuando nosotros deseamos que ya no más hayan pleitos entre nosotros y otras personas, sino buscamos resolver aquí en el corazón toda desavenencia. Y entonces sabemos que estamos en el camino de la renovación espiritual de nuestra vida, porque eso es lo que el pasaje dice, que vamos a seguir la paz con todos. Ahora, antes de que usted piense que esto es bien fácil de hacer, déjeme decirle que no es tan fácil hacerlo. Imagínese qué ganas tendría usted de seguir la paz con gente difícil. Por ejemplo, en su lugar de trabajo. Que usted esté allí con alguien que actúa de una manera tan difícil, y que usted, como un creyente consciente de su deseo de agradar al Señor, usted siempre trate a esa persona con una actitud pacífica, aun cuando esa persona es vulgar, aun cuando esa persona es vengativa, aun cuando esa persona tiene un mal temperamento y una mala actitud todo el tiempo y es tramposa y me muestra mala cara. O mis amados hermanos, tolerar con paciencia a un jefe difícil, que decimos nosotros los hispanos con mucha facilidad, es muy discriminador, porque soy hispano, me trata de esta manera. ¿Qué hacer con una persona así? ¿Qué hacer con alguien que nos paga mal el bien que le hemos hecho? O aquellos que, aunque ni les hemos hecho bien, gratuitamente nos hacen mal. Es en esos momentos que lo más natural sería darle con la misma medicina, que usted y yo somos llamados a ser hijos de un Dios de amor, que no va a pagar con el mismo mal que recibió, sino va a buscar estar en paz con todas las personas. Y si eso significa revestirnos de paciencia y tolerancia y de un amor especial para esa persona, lo vamos a hacer porque amamos a Dios y queremos estar corriendo la carrera que Cristo ha puesto delante de nosotros, y eso implica estar en paz con todas las personas. ¿Vea que es difícil? ¿Sabe qué le dijo Pedro a los creyentes que eran esclavos? Usted y yo no somos esclavos de nadie. Pero cuando Pedro escribió su primera epístola, había en la iglesia esclavos que eran esclavos de otros creyentes o de otras personas. Y esto es lo que Pedro les dijo: estad sujetos a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Oh, hermanos, esto sí que es duro. Esto es tremendo. Esto que Dios está pidiendo de nosotros los creyentes únicamente se puede hacer si nosotros deseamos que nuestra relación con Cristo sea renovada y queremos vivir consagrados para agradar solamente a Cristo Jesús. Si no, no lo vamos a hacer. Si no, vamos a ser enojaditos nosotros también. Y así como nos hacen, nosotros vamos a ser. Vamos a ser un poquito pleitistos. Nos vamos a tratar de desquitar. Vamos a voltear la cara así como nos voltean la cara. Y ahí vamos a seguir nuestras vidas pensando que esa es la mejor manera de tratar a esta persona que es tan vulgar y tan mal, de mal carácter. Y nos vamos a perder la oportunidad de ser verdaderos cristianos y de actuar como Cristo actuaría si Él estuviese aquí en la tierra, en nuestro lugar. ¿Usted me entiende? Imagínese estar casado con alguien de mal carácter. Imagínese estar aguantando a una persona bajo un matrimonio con alguien que no sabíamos que tenía un temperamento tan feo. Déjeme decirlo así. Tan difícil, tan enojado, tan impaciente, tan colérico. ¡Qué horrible! Vivir en una relación así, dice la palabra del Señor, que es mejor tener poquito que con un cónyuge dócil. Pero mis amados hermanos, es precisamente en esos contextos que Dios quiere que usted y yo actuemos conforme a la palabra de Dios. ¿O qué tal si usted viene a esta iglesia y usted percibe que a alguien usted no le cae bien? Y usted percibe eso todo el tiempo que usted trata con la persona. Que usted no le cae bien a tal persona. ¿Y qué tal si las expresiones de esa actitud usted las puede percibir a pesar de que se hablan o se saludan? ¿Qué tal si eso viene usted a encontrar aquí en nuestra iglesia? Ojalá que no sucediera eso, pero ¿qué tal si sucede? ¿Qué vamos a hacer usted y yo como creyentes? Entonces, el escritor nos está motivando y nos está diciendo: ¿sabes cómo tú vas a saber que estás en el camino de la renovación espiritual y estás levantando las manos caídas y poniendo a funcionar tus rodillas paralizadas? Es cuando tú comiences a buscar encarecidamente estar bien con todas las personas. Eso es lo que el escritor dice. Y para que usted y yo entendamos claramente lo que esta paz incluye, yo quiero explicarle que esta paz de la cual se habla en el versículo 14, no es solo la ausencia de conflicto. Esta paz no quiere solo decir que no hay pleito. Esta paz también quiere decir que va a haber hermandad, armonía y compañerismo. Entonces, esta paz es más profunda, es más amplia, incluye más acerca de nuestras vidas. No es un vestidito externo que nos ponemos poner y quitar, sino que es algo que debe de nacer del corazón e incluye más que simplemente que no haya conflicto. Mire, a lo largo de la vida yo he conocido matrimonios que no pelean, pero tampoco gozan el uno del otro. Tampoco conviven como una pareja casada. Tampoco hay amistad verdadera entre ellos para convivir juntos como personas en un ambiente de amor. También he conocido a través de los años hermanos en la fe que se saludan los unos a los otros, pero no conviven juntos porque no se llevan, porque hay cositas que molestan. Sí, no están peleando, pero tampoco están conviviendo. Y esta paz de la cual el versículo 14 nos habla incluye simplemente mucho más que solo que no haya pleito, incluye también, como les dije, hermandad. ¿Usted sabe lo que es hermandad? Hermandad es cuando todos nos vemos como hermanos y somos unidos y hay amistad, hay convivio, hay compañía, hay esa relación bonita entre todos y nos vemos como un todo, no como personas individuales, sino como un todos. Eso es hermandad. Cuando lo que le pasa a usted me afecta a mí, cuando sus necesidades son las mías, cuando yo me pongo contento porque usted gana algo y cuando yo sé que usted tiene problemas, yo busco ayudarle. Y yo busco clamar a Dios porque siento su dolor. Eso es hermandad. Armonía. Es que nos llevamos bien. No porque seamos perfectos. No porque nunca se dan roces. Sino porque a pesar de los roces, nuestra actitud no deja de ser una de amor, tolerancia y aceptación. No nos damos el permiso de cerrar nuestro corazón. Sino al contrario. Entendemos que todos somos imperfectos y que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Entonces, esta paz, mis amados hermanos, yo tomaría un paso más allá y tendría que concluir que esta paz de la cual se habla en el versículo 14 es solamente posible cuando hay verdadero amor fraternal. Yo llego a la conclusión de que no podemos hablar de paz con todos si no hay amor de Dios en nuestros corazones fluyendo hacia las demás personas. Y por lo tanto, la implicación del versículo tiene que ver con un concepto mucho más amplio de lo que aparentemente aparece en el versículo 14, seguid la paz con todos. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué pide Dios esto de ustedes y de mí que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal? Y yo me puse a pensar en lo siguiente, Él pide esto porque esto es lo que Él hizo por nosotros. Póngase a pensar por un momento, ¿quién fue el que vino del cielo? Cristo. ¿Y a qué vino Él del cielo a esta tierra? A morir por nuestros pecados. ¿Y por qué tuvo Él que morir en una cruz? Porque nosotros estábamos en rebeldía con Dios y éramos enemigos de Dios. Entonces viene Cristo, Él muere en una cruz, Él da su vida por la humanidad y Él se convierte en aquella persona que hace posible la reconciliación entre los hombres y Dios. Por eso Pablo dice a los corintios que a nosotros los creyentes Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación y es que Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo posible la paz entre Él y nosotros, no porque Dios nos haya ofendido, sino porque usted y yo ofendimos a Dios. ¿Y cómo hemos ofendido a Dios? Hemos violado su ley. Como lo dijo el profeta Isaías, nos hemos descarriado cada quien por su camino. Y no le dimos a Él la gloria como Dios, sino que nos envanecimos en nuestro propio pensamiento y en vez de reconocerle a Él el creador del universo, el hombre creó sus propios ídolos y a ellos les dio gloria. Entonces el hombre se volvió enemigo de Dios. ¿Y qué hizo Dios en esas condiciones? Él tomó la iniciativa para obrar y hacer posible la reconciliación. Y así como Dios superó y cubrió nuestro pecado, así nosotros debemos de hacer con los creyentes, con los pecados de los demás. Y así como Él nos anhela y nos persigue, porque hasta el día de hoy continúa preservando los beneficios de su paz para nosotros los creyentes, así nosotros debemos de perseguir a nuestros hermanos con paz en nuestro corazón para crear entre nosotros la misma condición o la misma bendición que cada uno ha encontrado en Dios. Y así como Dios nos ama a pesar de nuestras faltas, así nosotros debemos de amar a nuestros hermanos en la fe a pesar de sus faltas. Pero entendamos, mis amados hermanos, la naturaleza de este amor divino que debe de verse en cada uno de nosotros y a la cual Dios nos ha traído. En primer lugar, es un amor cercano. Mire, hay una noción nebulosa de un amor de lejos, de que yo puedo amar a los hermanos de la iglesia y a los que Dios me ha mandado amar, pero de lejos. Hacía control remoto. Mientras tanto, yo los mantenga a una cierta distancia, está bien. Y muchas veces estas ideas vienen a nuestras vidas por diferentes razones, pero muchas veces establecen una barrera que no permite que el verdadero amor de Dios se manifieste. Este amor del cual estamos hablando, que es lo que hace posible estar en paz con todos, es un amor cercano. Es un amor que nace del corazón y es un amor que se entrega genuinamente a los hijos de Dios y permite la convivencia con ellos a pesar de sus defectos, de sus debilidades y también de sus imprudencias. Mire, aquellos que nos hemos casado, en nuestro deseo de casarnos por habernos enamorado, hemos aceptado las imperfecciones de nuestro cónyuge. Y a través de los años hemos ido descubriendo más debilidades y más defectos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos pacientes y tolerantes porque nosotros hemos aprendido que no podemos dar marcha para atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender y tenemos que capacitarnos a nosotros mismos para conllevar bien la relación matrimonial, para superar y resolver, si se pueden, aquellas cosas que molestan, pero aún si no se resuelven, somos llamados a amar, a ser fieles, a tolerar, a aguantar, como Cristo nos aguanta a nosotros. Ese amor produce una paz verdadera que hace que yo pueda gozarme con los que se gozan, pero también dispuesto a llorar con los que lloran. Es la única manera en que el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Se los dijo Cristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y yo llego a la conclusión, mis amados hermanos, de que este amor que Dios menciona, implicado aquí detrás de la paz que debemos de tener con todos, no es simplemente una cierta amabilidad, no es simplemente una cierta cortesía que debemos demostrarnos los unos a los otros. Va más allá. Va más allá de conocer a las personas y convivir con ellos, servir juntos al Señor y tratar de usar nuestras vidas para ayudar en lo que nosotros podamos, en la edificación de las vidas de los demás creyentes, como Dios nos ha llamado a ser como iglesia. Este amor, mis amados hermanos, no es una emoción, sino que es una actitud que atribuye alto valor a los hermanos de la fe y los ve como hermanos de una familia que es más especial que cualquier otra familia. Es en ese contexto que entonces se da la verdadera hospitalidad, el recibirnos los unos a los otros y el ayudarnos, protegiéndonos de todo peligro que quiera venir a destruir la vida espiritual que Dios nos ha dado como su iglesia. Entonces yo llego a la conclusión, yo tengo que concluir que esta paz, esta actitud de estar en paz con todos, no puede existir a menos que haya verdadero amor fraternal. Y entonces el llamado disimulado es a un amor que solo Dios nos ha dado y que solo se expresa cuando realmente deseamos obedecer al Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta es la exhortación: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Ese es el amor que nuestra iglesia, la familia de Dios, deberíamos de tener aquí siempre. Imagínese una iglesia, nuestra iglesia, con esta clase de amor. Imagínese un amor así, qué bendición sería. Imagínese un amor que nos capacita a estar en paz con todas las personas. Eso siempre es de gran bendición. Pero segundo, y con eso termino, este amor no es solo un amor cercano. Usted no puede amar verdaderamente si no está cercano a las personas. Segundo, este amor, su esencia es el servicio. Su esencia es el servicio. No podemos verlo de otra manera. El que ama está dispuesto a servir. El que ama tiene disposición de ser bendición de los demás. Pedro dice que hemos sido llamados para ser bendición a otras personas. Y por lo tanto, cuando usted verdaderamente ama, usted desea ser bendición. Por eso en el versículo 14, usted observa el versículo, el escritor une dos conceptos muy importantes. Primero, la paz con todos, pero en segundo lugar, la santificación del creyente. Usted y yo no podemos amar de esta manera si no estamos santificados, si no estamos separados para con Dios, si la vida santa de Dios no se refleja en nuestras vidas. No vamos a poder amarnos de esta manera, no vamos a estar dispuestos a servirnos los unos a los otros como Dios quiere que nos sirvamos, y por lo tanto se unen en una misma idea la paz con todos, pero también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estaba leyendo en un artículo de que y me llamó la atención este artículo porque mi hija trabaja y mi hijo también trabajan en el mundo de las aseguranzas, ¿verdad? Y estaba leyendo este artículo que dice que se ha desarrollado una ciencia que ha estudiado las posibilidades de que usted y yo causemos problemas a las aseguranzas. En otras palabras, esta ciencia está llena de estadísticas, está llena de datos, y es todo un programa lleno de tanta información que ha sido reunida y coleccionada a través de décadas de tantas experiencias de automovilistas y hasta de las aseguranzas de vida, que las aseguranzas utilizan para determinar cuánto riesgo es usted. Y estas aseguranzas, grandes compañías que establecen cuánto pagamos por asegurar nuestro vehículo, cuánto pagamos por asegurar nuestra vida, cuánto pagamos por toda clase de aseguranzas. Usted puede comprar aseguranza para su casa, para las cosas, muebles que están en su casa, para su propia vida, un montón de aseguranzas que hay. Usted las puede comprar. Y todo esto ellos están dispuestos a asegurarlo basados en este estudio, que es una ciencia llena de tanta estadística y ejemplos, porque ellos quieren determinar cuánto riesgo es usted para ellos. Así que ellos ven cuál es su edad, si es hombre o mujer, cuántos accidentes ha tenido, cómo son sus hábitos de manejo, una serie de cosas, qué tan lejos está su casa de su trabajo, para qué quiere usar usted este carro, un montón de información que le piden. Si se trata de una póliza de vida, generalmente quieren saber, ¿está enfermo usted? ¿Sufre usted de algo? ¿Tiene presión alta? ¿Queremos saber si tiene colesterol? Díganos todas estas cosas. Antes de que podamos asegurarlo, queremos saber cuánto riesgo usted representa para nosotros. Porque ¿sabe qué? Las aseguradoras, no quieren pagar ningún dinero por nosotros. Ellos solo quieren que nosotros estemos pagando mes tras mes y ellos no quieren pagar nada. Así que si ellos pueden zafarse de algún pago que tienen que hacer por algo que nos pasó a nosotros, ellos lo hacen. Y todos sabemos que las compañías aseguradoras tienen bufetes de abogados que están siempre pendientes de cualquier caso y ellos revisan todo para poder pagar lo menos que se pueda. Usted sabía eso, ¿verdad? Yo me ponía a pensar en la vida espiritual. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto riesgo es usted para Dios? ¿Cuánto se arriesga Dios en perder por su infidelidad? Porque usted no actúa en obediencia a la palabra de Dios. ¿O usted piensa que es muy difícil hacer estas cosas que la Biblia pide? Algunas son fáciles, pero otras, hermano, yo creo que es bien imposible hacer esas. ¿Y qué piensa Dios de nosotros? Cuando Él nos ha hecho en nosotros una gran inversión, y luego encima de la gran inversión que hizo en nuestra salvación, encima de eso, nos ha reservado una herencia que nos espera y aguarda en el cielo. Y ha dado a su Hijo, a quien con el dolor de su corazón lo entregó por nosotros, esperando que nosotros valoremos al Hijo y queramos vivir consagrados a Él. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si después de todo, ninguno de nosotros verdaderamente somos fieles y de balde va a servir que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros?